Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Si usted pidió una prórroga para hacer su declaración de impuestos, se caduca esta semana, el 15 de octubre. Vamos a hablar acerca de qué tiene que hacer para preparar esa declaración de impuestos. Algunas preguntas que usted tendrá, puede llamar y hacerle una consulta a contador público Carlos Granda durante esta hora al número telefónico 713-520-7900. O también puede llamar y hacer cualquier pregunta financiera que tenga para el consejero. Él es consejero y también él es contador público. Carlos Granda, bienvenido otra vez aquí a Temas Vitales.
Muy buenos días, Dolly. Estamos ya bien cerquita del 15 de octubre. Si no mal lo recuerdo, creo que es el próximo lunes. Te cuento que todos estos días para mí, pues parece que todos se juntan, porque solo estoy trabajando a mediodía, o sea, 12 horas.
Pero después se toman unas vacacioncitas o algo, ¿o no?
Pues fíjate que me amenazó mi esposa que tenía que sacarla de vacaciones.
Eso, hay que sacarla. Ahí la...
Fue una amenaza, ¿eh?
Pero usted no peleó. A usted también no. Le gusta salir, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que sí trabajamos arduamente y después pues necesitamos tomarnos un tiempito libre. Uh-huh. Todos necesitamos recargar baterías.
Amén.
Dolly, es increíble, pero todavía hay gente que no se ha dado cuenta que si pidieran una prórroga, tienen que hacer su declaración de impuestos el próximo lunes. Yo todavía tengo clientes que están mandando información y eso quiere decir algo. Quiere decir que no están conscientes, no están organizados, y yo sé que el Señor es un Dios de orden. Yo me levanté el día de hoy y vi que el sol... pues salió del este. Nunca he salido del oeste el sol, ¿eh? Y siempre pasa lo mismo, se pone allá en el oeste. Entonces, el Señor es un Señor de orden y creo que también tenemos que pedirle, pregonar e instar a nuestros radioescuchas que también sean fieles mayordomos en esto que el Señor nos ha dado, y pues obviamente tenemos que hacer en nuestra declaración de impuestos. Allá en el libro de Lucas, creo que es uno de los cuatro evangelios, no estoy seguro, tú me corriges si es cierto, pero empieza un relato acerca de que hubo un censo, y ese censo era para que todos llegaran a ser empadronados. Empadronados no es, quiere decir que va a encontrar un padrino. Lo que quería era querían recaudar fondos. Entonces, ese también era el indicio, o el inicio, mejor dicho, de en ese tiempo del cobro de impuestos. Entonces, usted me dice que los impuestos es algo que ha sido relativamente reciente. ¿No es así? Usted lee ahí el capítulo 2 de Lucas y va a ver que ahí ya están cobrando impuestos. Es más, el Señor Jesús pagó sus impuestos, entonces usted también tiene que pagar sus impuestos, porque esa es uno de los derechos y responsabilidades que usted tiene para vivir en este pueblo que todavía es bendecido, Dolly.
Y como hemos dicho muchas veces, esto no importa quién es el gobernante, quién es el presidente, quién es el alcalde, porque en el tiempo cuando Jesús pagó sus impuestos, no eran nada buenos los el César, eran impíos, hombres impíos, pero él pagaba. Él no decía, si es bueno el líder y usted está de acuerdo, pagar impuestos. No, pagar es pagar, no importando quién está gobernando. Y lo mismo con el apóstol Pablo, cuando él estaba en la tierra, Nerón era el rey de Roma, el emperador, y no era, él era malísimo, pero Pablo escribió que no debáis nada a nadie, incluso los impuestos. Así que ese argumento no cabe delante de Dios. Y me gusta que tú has dicho muchas veces también que vamos a tener que rendir cuentas, no solo por nuestra vida, por lo que hemos hecho, por lo que hemos pensado, buenas obras, sino por cómo hemos manejado nuestro dinero, ¿no es cierto, Carlos? Uh-huh.
Definitivamente. Si usted ya conoce al Señor como su Salvador, lo único que Él está esperando es que usted sea un fiel mayordomo. Ahora fíjate, Dolly, que hace un par de semanas hablamos acerca de tres cosas que los eruditos dicen que la gente necesitamos, y pues una de ellas es el conocer, no era conocer, es la creencia en alguien. Y los eruditos dicen que es una creencia en algo, y yo creo que es una creencia en alguien. Porque uno puede, yo puedo creer en algo, pero obviamente pues eso no me va a salvar. Si usted cree en el Señor Jesucristo y dice la palabra que usted cree en el Señor Jesucristo, usted será salvo y también su casa. Entonces no es un conocimiento, porque yo puedo decir que yo tengo un conocimiento de carpintería. Pues sí sé qué es lo que hace un carpintero, pero pues yo no me voy a poder hacer un gabinete. Pero yo creo que sí sé hacer una declaración de impuestos. Entonces, esa es la gran diferencia. Luego dicen que hay que tener alguien a quien amar. Y pues el Señor nos amó a nosotros antes que. Y después dicen que debemos de tener un propósito. El propósito para nosotros, que somos seres humanos, es tener el compañerismo con nuestro Creador. Fíjate qué propósito tan lindo tener un compañerismo, una amistad, tener esa relación que tenía Adán ahí en el huerto, porque él dice que conversaba y caminaba con el huerto, en el huerto con Dios. Uh-huh. Ese es lo que el Señor quería para nosotros. Ahora, obviamente el pecado pues ha puesto esa brecha, pero pues el puente es el Señor Jesús. Uh-huh. Y ese es el propósito de nuestras vidas. Y luego de que ya tenemos ya estamos caminando mano a mano con el Señor Jesús por ese puente que él construyó, entonces lo único que necesitamos ser es fieles mayordomos. ¿Con quién? El tiempo, talento, tesoro y templo.
Amén. Y es importante que no solo ganemos dinero, sino cómo lo gastamos, cómo lo invertimos, cómo usamos ese dinero para bendecir al pueblo de Dios. En nuestros diezmos. No hablamos mucho de los diezmos, pero necesitamos mencionar que los diezmos o el dar las ofrendas, si algunos no están de acuerdo con diezmos, pero las ofrendas a la iglesia es parte de ser un buen mayordomo, ¿no?
Definitivamente. Y es más, la palabra de Dios es bien clara y dice cada primer día de la semana. Estoy seguro que el primer día de la semana es el día domingo y es el día en que nosotros vamos a adorar, vamos a empezar nuestra semana con el pie derecho y vamos a darle esa hora, porque imagínate, el Señor que nos dio todo nos está pidiendo que solo le demos una hora. Yo no creo, yo creo que nosotros deberíamos darle todo el tiempo al Señor, porque fíjate que me encanta un himno que pasan en Radio Amistad y también pasan en Cacha, se le dice yo te necesito, cada momento te necesito, y eso no es así. Necesitamos del Señor Jesús, necesitamos de un Dios amable, benévolo, y que Él quiere bendecirnos a nosotros, y lo necesitamos en cada instante. Y creo que eso es la esencia de saber que necesitamos la bendición, y podemos decir Ebenecer, hasta aquí, hasta este momento, hasta este mismo segundo, necesito del Señor, porque sin Él ni siquiera el próximo sorbo de oxígeno que yo estoy tomando pudiera ser factible si Él no estuviera conmigo.
Amén. Muy bien, denos algunos consejos, Carlos, acerca de para aquellos que están tratando de organizarse de última hora para hacer su declaración.
Bueno, lo primerito que quisiera darles unas cachetadas guajoloteras. No puede ser posible, pero pues increíble, pero cierto. Mire, Lo que tienen que hacer es, y fíjate, Dolly, que en este momento las dos declaraciones se van a caducar, si usted pide una prórroga, la personal y la de las empresas. Las declaraciones de impuestos de sociedades tuviesen que haber sido mandadas para el 15 de septiembre. Entonces ya estamos en octubre y estas dos se nos están caducando. Lo primero que tienen que hacer ustedes es reunir todos aquellos documentos que se llaman W-2. Eso es lo primerito porque ese es su ingreso. Entonces, la declaración de impuestos empieza cuando usted pone ahí todos sus ingresos y es de cualquier fuente. Entonces, casi todos los que me están oyendo, estoy casi seguro que son empleados. Entonces, su empleador le dio un W-2. ¿Sí? Entonces, recoja, recobre, busque, rebusque ese W-2. Si no lo tiene, inmediatamente contáctese con su empresa, el Departamento de Recursos Humanos o Inhumanos, como usted quiera llamarle. Entonces, el que le den una copia. Después, probablemente usted recibió un 1099 del banco. Ese 1099 le puede decir que se ganó un dinerito en intereses. También el 1099, si usted tiene inversiones, ahí está los dividendos si usted puede haber recibido. Y si usted también vendió acciones, ahí en ese 1099 están. Si usted trabaja por su propia cuenta, le quiero decir que aquí este país está representado por usted al 96% porque las microempresas dan el 96% de los empleos aquí en los Estados Unidos. Si usted tiene menos de 10 empleados en su empresa, dése un aplauso porque usted es el que mantiene esta economía flotando. Dolly, hace un par de semanas salió el índice del desempleo y es la más baja creo que en los últimos 12 años, si no me equivoco.
Eso es increíble. ¿Cuántos años hace que no hemos tenido aquí en Estados Unidos 20, 30, 40 años de que no hemos tenido un desempleo tan bajo? Así que damos gracias a Dios y a nuestra administración que está haciendo las cosas para que tengamos muy, muy buena pujante economía, como usted dice.
Sí. Y no solo eso, Dolly, pero en ese trimestre, en el último trimestre, la economía no solo ha crecido, pero también nuevos empleos, 186,000, si no mal me recuerdo, y ese es un solo trimestre. Entonces, en lo que ve el año, pues estamos viendo que tenemos una economía que está desbordándose. Y fíjate que la bolsa de valores está pues también candente. Yo tenía, les había contado a unos amigos que tenía ahí unas acciones en una empresa y en un año se fue al 100%. Eso no pasa, no ha pasado en muchos años que yo me acuerdo. Probablemente habrá pasado si usted tenía pues a lo mejor acciones en Microsoft o tenía acciones en aquellas empresas que se fueron al pique. Pero pues definitivamente eso no ha pasado en muchos años. Pero la economía está bien y tenemos que darle gracias a la administración y la cabeza de la administración es el presidente. Acordémonos que tenemos aquí un gobierno que es tripartito. El Congreso es el que hace las leyes, el que ejecuta esas leyes es el presidente y los que interpretan las leyes son 9 jueces y uno de los nuevos jueces es el juez Brett Kavanaugh, que fue confirmado y hoy, este es el primer día que está en la chamba, entonces hay que estar orando por él y su familia.
Amén. Tenemos una pregunta para usted, yes. Carlos Granda. Dice, un oyente pregunta, ¿qué pasos debe seguir para obtener un permiso de importación para una empresa?
Muy bien.
Oh, wait, perdón. Me está señalando mi productor Kevin Díaz que tenemos que ir a la pausa. Así que piénselo, medítelo y en el siguiente segmento nos da la respuesta. ¿Está bien, Carlos?
Me parece muy bien.
Muy bien. Y mientras tanto, si usted tiene preguntas, estamos aquí o Carlos está disponiendo su tiempo para contestar sus preguntas. Llámenos, aproveche. al 713-520-7900. Si prefiere hacer su cita con Carlos Granda en su oficina, llame al 713-777-2223. Pero llámenos ahora si quiere que él conteste su pregunta. 713-520-7900. Dolly Martín con Carlos Granda, hoy mirando la declaración de impuestos.
¿Se imagina que Dios le diera la sabiduría a plazos? ¿Que sus consejos fueran dados solo en ciertos momentos y luego Dios se los quitara? Viviríamos sumidos en un completo caos, ¿no cree? Pero Dios no es así. ¿Sabe cuándo nos da Dios palabras de sabiduría y consejo? Cuando más lo necesitamos, en el mismo instante en que lo requerimos. Dios nunca desperdicia ninguna de sus palabras. Cuando realmente necesitamos oír de Él y cuando queremos correr hacia Él, Él se encuentra allí, listo, con la sabiduría en sus manos para dárnosla a cada uno de nosotros. ¡Vaya a Dios! Él quiere ayudarlo. Nunca lo dude.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos ahora con Carlos Granda para contestar sus preguntas. Él está hablando un poquito acerca de cómo aprovechar esta última semana antes que se llegue la fecha límite, el 15 de octubre, para pagar su, si especialmente si ha hecho su prórroga, pagar su declaración de impuestos personales y también de corporativos. Esta pregunta que llegó, Carlos, quiere saber cómo obtener un permiso de importación para una empresa. Carlos.
Muy bien. La primera pregunta que yo tuviera es qué es lo que quiere importar. Supongamos que yo quiero traer rosas del Ecuador. Entonces, pues yo voy a necesitar un permiso de agricultura. Supongamos que quiero traer bife de Argentina.
Uh-huh. Amén, amén.
Ya sabía que te iba a gustar eso. Entonces vamos a necesitar también tener el permiso de agricultura y después cuando lleguen el ganado aquí al aeropuerto de Houston van a tener que estar en cuarentena y así sucesivamente. Entonces primero lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que vamos a traer aquí a los Estados Unidos. Después averiguar si es que necesitamos pagar un impuesto o una tarifa al traer lo que estamos importando aquí a los Estados Unidos. Y lo mejor que le puedo recomendar es que se encuentre una persona que es el que tramita ese tipo de permisos, tramita ese tipo de cargas hacia los Estados Unidos, y a él es el agente aduanal, un agente aduanal que tenga mucha experiencia en la industria en la cual usted está trabajando. Eso es importantísimo. Y de ende, le quiero dar un saludo a Miriam Rizzo, que ella es una persona que sabe mucho acerca de este tema, tiene una maestría en logística, y no solo eso, pero Dolly nos está escuchando, ella es de Londres. No de Londres, de Londres, León, México, y tiene una maestría en esto y es muy conocedor en el tema. Si tiene cualquier pregunta, llámeme y yo le haré esa pregunta a Miriam Rizzo, que nos escucha exactamente, de León. Bueno, aquí ella está aquí en Houston, pero es originaria de León.
Ay,
exacto.
Pues me alegro. Saludos y gracias por acompañarnos y por estar en sintonía. Estamos dando gracias a Dios por otro programa al aire y especialmente un saludo a nuestros amigos en San Angelo que están sintonizando, están llamando y están escribiéndonos en Facebook y qué bendición es tener a nuestra nueva audiencia allí. Muy bien, Carlos, contestó esa pregunta, me imagino, ¿no? Entonces,
sí, primero, ¿qué es lo que vamos a importar? Y lo más importante es saber si van a tener que pagar o no van a tener que pagar tarifas aquí en los Estados Unidos. Y, Dolly, te quiero comentar también algo más. cuando nosotros, y cuando digo nosotros que vivimos aquí en este país, los Estados Unidos, le vendemos petróleo a China, China protege muy bien a sus mercados y nos ponen a nosotros un impuesto del 25% cada vez que les vendemos ahora, a nosotros le vendemos a ellos petróleo. Entre comillas, la política del presidente Trump al también proteger nuestros intereses, nuestros mercados aquí en los Estados Unidos, estamos en una, no dijera una guerra, pero dijera también que estamos envueltos en un diálogo ya muy serio con China. Y entonces, en esta semana, China ya ha quitado ese impuesto, esa tarifa del 25% a las empresas de los Estados Unidos que quieren venderle petróleo a China. China no tiene petróleo, China necesita petróleo, y entonces ese es uno de los insumos más importantes que nosotros les pudiéramos vender a ellos. Y ahora, sin ese impuesto, entonces vamos a tener un mercado creciente, que todavía no lo hemos explotado porque simplemente pues es muy caro venderles a ellos nuestros productos. Eso es otro, va a ser otra ganancia importantísima para los Estados Unidos.
Y algo que ha ayudado mucho a la economía aquí en Houston ha sido el oleoducto que ha venido desde Canadá y viene hasta Galveston, hasta Houston, donde es procesado, y eso ha producido muchos, muchos trabajos. Damos gracias a Dios en esta ciudad por la industria de petróleo, porque provee mucho, mucho trabajo para nuestra gente, especialmente hispana.
Sí, y fíjate, Dolly, que lo que pasa es que nuestro vecino del norte, o sea, Canadá, en la mitad del país, pudiéramos decir que no hay mucha gente, pero lo que hay ahí no es petróleo, es gas. Y ese gas natural se usa para hacer plástico. Y usted verá que pues hacemos absolutamente todo de plástico. Y ese oleoducto y también ese gasoducto, pues obviamente a nosotros nos ayuda bastante mucho, porque nosotros tenemos el complejo petroquímico más grande del mundo, que son esas 45 millas a los dos lados del canal de Houston. Entonces ya son 45 millas de un lado, entonces ya son 90, y encima de eso se están extendiendo como tentáculos a los dos lados. Dolly, el canal corre de este a oeste y ahora está yéndose del norte al sur. Entonces definitivamente tenemos una oportunidad excelentísima aquí en nuestra ciudad para seguir creciendo. Y encima de eso, Dolly, la Universidad de Houston tiene un programa de ingeniería química que ahora es una de las mejores que hay en la nación. Entonces, cualquier tipo de ingeniería en la Universidad de Houston está altamente reconocido. Y si usted es un muchachito, ustedes o tiene un joven que le gusta las matemáticas, que le gusta química, empújele a que estudie ingeniería. Cualquier tipo de ingeniería, especialmente ingeniería química, y qué mejor que se quede en casa y estudie en la Universidad de Houston.
Así es un ahorro en muchas maneras, especialmente en los costos. Muy bien, tenemos otra pregunta, Carlos, de un oyente. Dice que tiene un nuevo empleo. Le felicitamos. Y dice, le van a dar la forma 1099. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la mejor forma de ser pagado como empleado? Él estará manejando un camión de una empresa. ¿Qué le puede aconsejar?
Bueno, aquí hay una gran diferencia entre lo que es un empleado y un subcontratista. Un empleado es una persona que está bajo la supervisión y el control de otro. Un ejemplo. Te dicen, va a entrar a las 8 y se va a ir a las 5. Al mediodía se va a tomar su hora de comer. Entonces, yo le voy a proveer el camión, yo le voy a proveer absolutamente todo, yo voy a pagar los gastos de de diésel y lo demás. Entonces, por esa definición, usted es un empleado y no es un subcontratista. Un subcontratista es una persona que tiene sus propias herramientas. En este caso, si él tiene su propio camión, entonces él sería un subcontratista. Lo que esta empresa está tratando de hacer, mi querido oyente, es le quiere tratar a usted como un subcontratista y no le quiere tratar como un empleado. Qué pena, pero esto es relativamente común en esta industria, y yo he visto que cuando les hacen auditorías a esas empresas, obviamente van a tener que pagar el Seguro Social y Medicare, que no quieren pagar la contribución que debe hacer un empleador hacia un empleado. La mejor manera que le paguen a usted, si usted no es dueño de su propio camión, si usted no trae esa gran herramienta que probablemente le puede costar 50, 100 mil dólares si es usado, si usted no va a pagar su diésel, si usted no tiene su propia empresa, es que le trate como un empleado y no como un subcontratista.
Y como empleado no le dan 1099, le dan el W-2, ¿no es cierto?
Exactamente. Okay. Y ahí le hacen las deducciones correspondientes del Seguro Social y Medicare. Ellos contribuyen la otra parte y también le hacen la deducción del impuesto sobre la renta.
Él puede puede, ¿cómo se dice? Quejarse o algo así al gobierno o al qué puede hacer él.
Dolly, hay dos cosas que una persona que ha sido tratada como una subcontratista que puede hacer. La primero es, usted puede hacer una queja directamente con el Departamento del Trabajo, el Department of Labor. Usted uh-huh. dice, mire, a mí me dijeron que iba a entrar a las 8, que me voy a las 5 y me están tratando como un subcontratista y no con un empleado. Lo otro es que usted se puede hacer una queja, abrir un caso con el Texas Workforce Commission. Ellos es la comisión del estado de Texas que suministra el fondo del impuesto al desempleo. Entonces, ellos también abren estas investigaciones y son muy truchos. Ellos conocen exactamente cómo es la ley y conocen todas las industrias, Dolly, porque ellos hacen auditorías a todas las empresas. Entonces, puede hacer ese par de cosas. Y qué pena, pero usted, estoy seguro, basado en lo que usted me dice, usted es un empleado, usted no tiene su propio camión, usted va a ser un chofer en un camión, y entonces le van a decir, usted se va a ir a dejar o a recoger este producto y se lo va a llevar de este lugar a otro. Uh-huh. En mi camión, yo le voy a decir que trabaje de 8 a 5, 6 días la semana, qué sé yo. Entonces, por toda la definición, usted es un empleado, no es un subcontratista.
Okay, muy bien. Esta otra pregunta de un oyente en Facebook, gracias, dice, mi esposa por primera vez hace sus impuestos por el año 2017 y es indocumentada, pero recientemente sacó su ITIN. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Dice, los taxes los hicimos nosotros mismos y pusimos todos sus ingresos en Other Income porque ella es empleada como housekeeper, pero no recibe W-12 ni 1099, sino solo cheques. El IRS le respondió que porque no reporta como self-employment. El asunto es que ella no provee los utensilios de limpieza, solo labor. ¿Cómo usted cree que debería reportar?
Bueno, mire, lo que pasa es que usted se equivocó en primer lugar cuando hizo sus impuestos usted mismo, ¿sí? Primera. Segundo, lo que pasa es su esposa debería haber, o usted, el que hizo su declaración de impuestos, no sé a quién culpar aquí, pero, pero debería haber puesto ese ingreso en el anexo C de su declaración de impuestos. Ese anexo C dice ingresos como una persona que tiene un negocio propio. Eso es lo que es su esposa. Aunque obviamente no sé exactamente qué es lo que ella hace, pero definitivamente a lo mejor limpia casas.
Sí,
a lo mejor,
eso dice así.
Okay.
Yeah. Housekeeper.
Exacto. Limpia casas, entonces ese es su negocio. Ahora, sí tiene gastos, ¿eh? Usted me dice que ella no provee
uh-huh.
exactamente los utensilios, pero estoy casi seguro que ella tiene una aspiradora. Estoy seguro que ella compra algunos implementos, y la herramienta más grande que ella tiene es su auto. Uh-huh. Ella se va de su casa, y se va a la primera casa, va a la segunda casa, va a la tercera casa, y ese millaje que ella está usando su coche personal para beneficio de su negocio, eso es deducible de impuestos. Entonces sí tiene ese gasto, y es un gasto bastante grande. Le voy a decir que por cada milla, en este año usted puede haber deducido cerca de 50 centavos por milla.
Uh-huh. Yeah. Muy bien, entonces tal vez para arreglar, bueno, tenemos que cortar aquí, estamos a mitad del programa y tenemos otras preguntas entrando. Si usted quiere hacer una cita con Carlos Granda y para arreglar, es el 713-777-2223, el número de la oficina. Pero si no, nos puede llamar ahora. Tenemos todavía media hora en el programa y estamos hablando de cómo hacer su declaración de impuestos, ya sea personales o en este caso, como era de esta señora, de su empresa, ya sea que limpia casas o lo que sea, dando respuestas a cómo usted hace su declaración de impuestos y así honra al Señor. Siga en sintonía.
Solo un minuto.
Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Mientras que algunos cristianos pueden ser llamados a renunciar a sus vidas para la gloria de Dios, la mayoría de los creyentes no enfrentarán el martirio. Sin embargo, la muerte requerida de nosotros no es menos real. Morimos a nuestro yo. Los humanos somos seres independientes. Queremos las cosas a nuestra manera, en nuestro momento y en nuestros términos. Pero Cristo dijo que cualquiera que quiera ser su seguidor debe negarse a sí mismo. Aun cuando renunciar a uno mismo duele, obedecer a Dios trae alegría. Los creyentes que prioricen la sumisión a Él sabrán lo que quiero decir. La satisfacción se encuentra en acercarse al Señor, sentir su aprobación y anhelar escuchar: hiciste bien, siervo bueno y fiel.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa Temas Vitales, a mitad del programa. Si recién nos acompaña, bienvenido, bienvenida. Carlos Granda es contador público y consejero financiero y está hablando de cómo preparar su declaración de impuestos personales o corporativos o ambos antes del 15 de octubre, si es que usted pidió una prórroga para hacer su declaración de impuestos. Ya hemos contestado varias preguntas. Tenemos otras dos. Carlos, ¿es contra la ley que una persona que trabaje para un taller de carrocería reporte sus impuestos bajo la forma 1090, que es para contrato laboral?
Bueno, el formulario es el 1099.
Sí.
Pero lo que pasa es casi la misma pregunta de la señora que tiene su propio negocio. Ahora, supongamos que yo soy pintor, entonces trabajo en un taller de hojalatería y pintura. Entonces, yo voy a trabajar, me dicen, venga de 8 a las 5 y va a pintar todos estos carros que son de mis clientes. Entonces, de nuevo, como está bajo la supervisión y control de su empleador, usted es un empleado, no es un subcontratista. Y de nuevo, aquí lo único que está pasando es que esa empresa quiere obviar, o sea, no quiere pagar el Seguro Social y Medicare, que a mí se me hace eso mal, yeah. Es contra la ley.
El problema, Carlos, y lo hemos tenido con varios oyentes en el pasado, lo hacen los empleadores, lo hacen porque tal vez no tienen papeles, entonces no tienen seguro social, entonces por eso lo hacen, ¿no es cierto, Carlos?
Bueno, y ese no es la razón en realidad, Dolly, porque no importa que tengas papeles o no tengas papeles. La ley dice que si tú eres un empleado, tienen que quitarte el seguro social y Medicare y contribuirlo, ¿sí? Mm. No importa. Tu estatus aquí legal, acuérdate que para eso es el famoso ITIN, es para que puedas pagar tus impuestos. Uh-huh. Y la ley no distingue, la ley fiscal no distingue si eres ciudadano o no. Uh-huh. No importa. Lo que pasa es que simplemente la empresa no quiere pagar la parte que te corresponde o que le corresponde del Seguro Social y Medicare.
Ok, muy bien. Gracias por esa pregunta. Entonces, debería, ok, bueno, ya contestamos. ¿Es conveniente, la siguiente pregunta, que cuando una persona empieza a trabajar para una empresa, el empleador se compromete a pagarle sus impuestos?
Claro que no. O sea, estamos en el mismo rubro de las primeras dos preguntas. Entonces, mira, esto es lo que normalmente pasa en estas situaciones. Entonces, yo le digo a una persona, mire, yo quiero que venga a trabajar aquí en mi empresa, pero yo no le quiero quitar, deducir el Seguro Social y Medicare. Pero al fin del año, si usted hace su declaración de impuestos, yo pago los impuestos, ¿sí? Sabiendo yo que estoy seguro que no va a ser una declaración de impuestos, ¿sí?
Oh, entonces asume de que el empleado no va a hacer la declaración.
Definitivamente. Entonces, ves, así yo me ahorro, entre comillas, me ahorro la parte del Seguro Social y Medicare, y después a esta pobre persona pues simplemente le doy un documento, y a veces fíjate que ni siquiera les dan un documento, y eso pasa en muchos talleres mecánicos, en muchos talleres de hojalatería y pintura, y adivina en qué otra industria, Dolly. Uh-huh. Hay gente que cuida a personas ya de la tercera edad, usan esas empresas que proveen servicios de enfermería. Uh-huh. Y entonces a las pobres enfermeras, y normalmente es gente que viene también, mucha gente africana, que son enfermeras, y entonces igual van de casa en casa y los tratan como subcontratistas y no como empleadas.
Okay. Uh-huh. El señor que nos habló acerca de su esposa dice que ella solo limpia una casa y ella no tiene ningún equipo de trabajo. Ella cumple un horario de trabajo de 40 horas semanales y le pagan por hora. ¿Aún así debe usar anexo C, Carlos?
Bueno, mira, eso es bien diferente. Y te voy a decir lo que ella es. Es un término, pero muy especial, que se llama empleada en casa, y en inglés le dicen household employee. Uh-huh. Entonces, lo que debería pasar es que donde ella trabaja en esa casa, deberían tratarle como eso, como un household employee. Y entonces, en ese caso, lo que pasa es donde ella trabaja, en la casa donde ella trabaja, ellos tienen que pagar el Seguro Social y Medicare de ella, ¿ves? Uh-huh. Y mucha gente no sabe cómo hacerlo. Y te acuerdas que hace unos 10 años hubo una hispana que estaba era una jueza,
sí, más,
que
me tenía acuerdo una muy señora. Bien, sí. Sí,
exactamente. Entonces, por esa razón, porque había empleado a una señora y no le había quitado, no le había hecho tratado como un household employee, entonces por esa razón tuvo que dejar ese puesto que estaba buscando. Su esposa, querido oyente, es un household employee, debería haberse tratado como tal por la empleadora, probablemente no sabe cómo hacerlo, y ahora entonces usted tiene que ponerla todavía en el... si quiere hacer las cosas bien, tendría que pedirle a donde ella trabaja que le traten como un household employee, y si no, va a tener que... poner esos ingresos en el anexo C de su declaración de impuestos, ¿eh?
Okay, muy bien. Entonces, gracias por esa pregunta. Muy buenas preguntas entrando hoy. Uh-huh. Y la suya también es buena, pero no la podemos contestar hasta que nos llame o nos escribe ahí en Facebook. Nos puede llamar al 713-520-7900, 713-520-7900. Está a tiempo para hacer su declaración de impuestos antes del 15 de octubre, cuando se caduca la fecha límite, personales y corporativas. ¿Algún otro consejo, Carlos?
Definitivamente. Bueno, ya tiene su W-2, entonces ahora empiece a buscar qué gastos tiene. Los gastos que son deducibles, si usted tiene una casa, usted puede deducir el impuesto a la propiedad y los intereses que ha pagado en esa casa. Ahora, fíjate, Dolly, que también quería hacer hincapié que si usted le dieron un 1099, puede hacer esas dos cosas. Puede ir al Departamento del Trabajo o al Texas Workforce Commission. Pero si usted sí tiene un negocio propio, entonces usted definitivamente puede tomar la deducción del auto. Y fíjate que el auto, Dolly, para el 2017 usted puede deducir 53 centavos y medio por cada milla que usted usa su coche personal. Le voy a dar un ejemplo. Suponte que yo soy plomero, Dolly, entonces voy de casa en casa, entonces yo tengo mi camionetita, es mi camionetita personal donde tengo ahí todas mis herramientas, entonces voy a diferentes casas y yo guardo, yo tengo un... la bitácora de las millas, entonces me doy cuenta que al fin del mes usé mi coche personal 2,000 millas. Imagínate que yo pueda deducir esas 2,000 millas y tomar una deducción de un poquito más de $1,000 en mi declaración de impuestos por mes.
Eso es una muy buena ventaja.
Definitivamente, así es.
Tiene que tener ese libretita.
La bitácora.
Sí, y si no, ¿la puede recrear si no la hizo, pero ahora lo quiere hacer?
Definitivamente, y si usted le gusta la tecnología, entonces baje una aplicación que se llama Mile IQ. Mile IQ, y usted puede usar su teléfono inteligente, que a veces no es el teléfono inteligente es más inteligente que el usuario.
Sí, eso sí. Ajá. Y ahí es donde, en vez de tener una bitácora física, una tabletita, una libretita, lo hace en el teléfono.
Exacto.
Okay, Mile IQ. Grandes consejos. Usted está escuchando de Carlos Granda aquí en el programa de Temas Vitales. ¿Algún otro? Entonces, está hablando del personal ahorita, de la declaración personal, ¿no?
Definitivamente, sí. Okay. Porque creo que si usted es un microempresario, usted va a tener que hacer también su declaración de su empresa. Y si usted tiene una empresa, la SADCB, entonces también tiene que hacer su declaración de impuestos para el 15. Pero por el momento nos hemos estado enfocando en los individuos, porque esas son las personas que nos han estado llamando. Uh-huh. Pero si usted tiene una pregunta y si usted tiene su empresa, llámenos, que aquí estamos listos para contestar la pregunta. Ahora, supóngase que usted todavía no se ha dado de alta como una corporación, entonces usted va a tener que reportar sus ingresos y sus egresos, sus ingresos y también sus gastos en el anexo C que le estamos comentando al señor Kenai Alabai, que es el que nos había mandado esa pregunta. Entonces ahí usted pone cuánto es que usted ganó y después todos los gastos que son ordinarios y necesarios para mantener su negocio. Un gasto que es ordinario es que es común entre su industria, y después uno que es necesario es uno que ayuda a mantener su ingreso. Por ejemplo, si usted es un subcontratista y es albañil, o si usted trabaja en la construcción, si usted compra un compresor, si usted compra todo ese tipo de equipo, eso es deducible. Ahora, un gasto que supongamos que usted quiere irse de vacaciones a Cancún, ese no es un gasto, ni es necesario, ni es ordinario, y no lo puede deducir.
Ya lo hemos mencionado en el pasado, pero refrescanos la memoria para los que tuvieron daños del huracán Harvey. Ah. Y estamos hablando de, este es el declaración de impuestos del 2017, y fue el huracán Harvey el año pasado. Entonces, ¿qué pueden hacer?
Bueno, es increíble lo que se ha abierto, Dolly, en beneficio para aquellos que damnificados. Y también, obviamente, a los que nos escuchan en otras áreas, yo sé que fueron afectados también por el huracán María, y también creo que era el huracán Erin, ¿no,
Dolly? Allá en Carolina del Norte y Carolina del Sur, ajá.
Y también está ahí en la Florida.
Sí.
Ahora, cuando usted tiene un desastre, así como lo ha indicado el presidente Trump, entonces usted lo que tiene que hacer es esto. Se supone que debería saber cuánto valía su casa antes del huracán y después de ese evento. Y usted puede deducir la pérdida económica basado en esta formulita así tan simple que he hecho. Mi casa valía, y voy a decir una cifra exorbitante, $400,000, y después del huracán vale $100,000. Y de ende, hay agencias, agencias del condado que vino e hizo un evalúo y le dio un documento y le dijo, mire, su casa ahora bajó de precio y solo vale $100,000. Entonces, yo tengo una pérdida de $300,000, ¿sí? Eso es lo que usted puede deducir de su declaración de impuestos.
Okay.
Pero aún más fácil, y si quieres después del...
Desde después del corte.
Ajá.
Seguimos. Sí. Qué bueno. Ayuda para, o cómo hacer en su declaración de impuestos si fue un damnificado del huracán Harvey. Siga con nosotros y tenemos más preguntas para contestar con Carlos Granda, el contador público y consejero financiero.
Como tu abogado, yo diría que tu mejor alternativa es declararte en bancarrota. Yo voy a borrar todas esas deudas y no vas a tener que pagar nada.
Mira, lo que tú debes hacer, Claudia, es dejar que el gobierno pague todas las cuentas médicas de tu padre. Después de todo, para eso pagamos impuestos.
Oye, yo tengo un amigo que te puede sacar de cualquier situación financiera. Claro, a lo mejor vas a tener que maquillar un poco tus registros financieros, pero... ¡plata es plata!
Yo sé que esto te puede sonar un poco raro, pero el doctor Calvillo es un viudo. Tiene mucho.
La Biblia dice que es bueno escuchar el consejo de otros, pero todo consejo debe estar basado en la perfecta sabiduría y normas constantes de la palabra de Dios. Solicita ahora los negocios y la Biblia. No hagas una decisión financiera sin ella. Un minuto de conceptos financieros. Apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Los negocios y la Biblia. La Biblia habla mucho, mucho, mucho acerca de, bueno, nos da consejos acerca de cómo llevar adelante nuestras finanzas. Y aquí en este programa usted escucha consejos financieros, pero basados en la palabra de Dios, porque queremos honrar a Dios con nuestras finanzas. Carlos Granda me acompaña y si usted tiene preguntas, el número telefónico es 713-520-7900. 713-520-7900. Tenemos dos preguntas después de que nos hable de la cómo declarar, no sé si terminó, lo de los damnificados, ¿sí?
Exacto. Mira, Dolly, es impresionante, pero lo que hizo el gobierno federal les dijo esto. Estamos seguros que todas estas pobres gentes perdieron documentos, perdieron ropa y pues no les vamos a pedir que reconstruyan todo eso. Entonces el gobierno federal dijo esto, voy a hacer una tabla y basado en esto, si fue una pérdida total, entonces usted me dice cuánto valió su casa, cuántos pies cuadrados tenía y yo le voy a dar una cantidad que puede deducir. Y si usted fue una pérdida, no total, pero fue una pérdida sustancial y ellos dicen cuál fue la pérdida, hace lo mismo. Y después, si usted recibió más de un pie de agua en su casa, entonces usted puede deducir esto. Te cuento que yo tengo un cliente que se le inundó la casa, no fue una pérdida total, pero se le metió el agua más de un pie. Entonces el gobierno federal, basado en el valor de la casa y basado en el pie cuadrado, le da un poquito más de $100 por pie cuadrado. En esta oportunidad, en este caso, mi cliente tenía una casa de un poquito más de 3,600 pies cuadrados, entonces tiene una deducción de $360,000.
Excelente.
Sí, y así sucesivamente, ¿eh? Entonces puede, el gobierno federal ha sido pero muy, muy compasivo en esta situación, generoso, exacto. Entonces, si usted tiene ese tipo de cosas, puede hacer eso inmediatamente sin que usted pueda, ya sé que usted me va a decir pues que no tiene mucha información en la base. ¿Cuál es información básica? ¿Cuánto pagó por su casa? ¿Cuántos pies cuadrados tiene su casa y qué tan fue el daño que sufrió? Y con eso usted puede hacer un muy buen cálculo.
Okay. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Un oyente quiere saber si es bueno recibir una forma 1099. Él estará manejando un camión de una empresa. El camión no es de él. ¿Qué tipo de forma debería recibir en esta situación?
Y vamos de nuevo a esta misma pregunta. El 1099 es que si usted es un subcontratista, no le conviene a usted recibir el 1099 porque usted al fin del año va a tener que pagar el seguro social y Medicare a una tasa que es el doble que si fuera empleado. Por todas las definiciones que hemos hablado, usted es un empleado. En primer lugar, no es su camión. En segundo lugar, no son sus clientes. En tercer lugar, usted está bajo el control y la supervisión de esta persona. Entonces, usted es un empleado, no un subcontratista. Y ahí usted va a tener que decidir, ¿vale la pena quedarme a trabajar con esta empresa que me quiere... no quiere pagar el seguro social?
¿Cuánto dinero, para darle una idea, porque dinero, sí, números hablan, al final del año, si él quiere hacer las cosas bien, él va a tener que pagar su parte del seguro social y sí, Medicare, que va a ser más o menos cuánto?
No es más o menos, es exactamente, yo te puedo decir cuánto es. Es el 15%. Y después...
15% de mi salario. Digamos que gano $30,000 este año. Exacto. 15% de eso...
Ahí es 4,500.
¿Sí? Es cuánto voy a tener que pagar. Okay.
Exacto. Y encima, eso es solo del seguro social, uh-huh, Dolly. Entonces, vas a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, por cada dólar que esta persona gana, debería por lo menos guardar el 15% para pagar el seguro social y el 10% por lo menos... para pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, guárdese 25%.
De su salario.
Por lo menos.
Wow. O si no, busque otro lugar donde no le donde si le dan, básicamente, para los que están escuchando, si le están dando 1099, eso significa que le están tratando como subcontratista y no como un empleado. Sí, si usted recibe 1099. Otra pregunta. Un oyente tiene su esposo que trabaja por su cuenta en remodelación, él no gana más de $3,500 al mes y cada vez que reporta sus taxes, él siempre termina pagando cerca de $1,500. ¿Qué puede hacer para que no pague tanto dinero?
Okay, son $3,500 por mes, por 12 meses son $42,000 al año. Y eso es más, mire, le digo que haga una cosa. Busque su declaración de impuestos y lea qué dice la casilla número 71. Ahí va a ver que dice Self-Employment Tax. Esa es la parte del Seguro Social y Medicare que, como él trabaja por su propia cuenta, tiene que pagar él las dos partes. Entonces, estoy seguro que esa es la parte que él está pagando del Seguro Social y Medicare. Entonces, si no quiere hacer eso, le doy una mejor manera. Usted... dese de alta como una corporación, entonces su esposo va a ser algo que se llama dueño y también empleado. Entonces se va a pagar como salario y ahí le van a hacer todas las deducciones del Seguro Social y Medicare. Y entonces ahí se ahorrará por lo menos el 7.65%.
¿Sí? Muy bien, dándose de alta como corporación, no importa cuántos empleados, si él es el único empleado, no importa.
Eso es mejor, porque pues imagínate, ahorita él está pagando toda la parte que le corresponde del Seguro Social y Medicare. Ahora, como empleado de su propia empresa, entonces la empresa va a contribuir el 7.65% del Seguro Social y Medicare y ahora es deducible de impuestos.
Okay. ¿Sí? Es mucho mejor. ¿Cuánto cuesta darse de alta como corporación?
Bueno, el gobierno estatal te cobra $300 y después por hacer el acta constitutiva, escribir los estatutos, sacar el número federal de contribuyente, hacer las primeras reuniones, depende con quién vayas.
Okay, muy bien. Otra pregunta. ¿Es correcto que la persona que tiene la oficina en su casa no pueda reportar por ser una casa y no en un edificio?
Bueno, si usted tiene su propia empresa y usa, no le puede decir toda la casa, entonces eso se llama una oficina en casa. Tiene que ser una habitación donde usted usa esa área exclusivamente para su negocio. A lo mejor usted tiene uno de los cuatro dormitorios y en uno de esos usted tiene su escritorio, tiene su computadora, ahí hace facturas y qué sé yo. Pero acuérdese que solo es ese porcentaje de esa habitación que representa el total de los pies cuadrados de su casa. No es una deducción que diga que va a ser mucho, cuando usted tome en cuenta que a lo mejor es un 10% de la casa y después es un 10% de la luz, el agua y el teléfono, va a ver que a duras penas va a ser $500. No es que no lo pueda tomar, no es una deducción que es súper grande si es que usted está pensando que eso pasa.
Okay, muy bien. Otra pregunta, un oyente recibe una pensión de su país y quiere saber si debe declararlo en sus impuestos aquí. ¿Cómo debe hacerlo si es que lo hace?
La primera pregunta es si usted es residente o ciudadano de los Estados Unidos. Si la respuesta es sí, entonces usted tiene que reportar esa pensión que usted está recibiendo de su país aquí en los Estados Unidos. No va a ser un gran efecto en su declaración de impuestos si usted lo pone como una pensión y que recibía de su país. Entonces no se alarme. Okay. Pero si usted es ciudadano o residente de los Estados Unidos, los Estados Unidos es uno de los pocos países que graba o que cobra impuestos a nivel mundial.
Okay. La última pregunta, una niñera que trabaja con 1099, ¿qué hacer para que sea deducible?
¿Hacer deducible qué?
Sí.
Exacto. Mire, es una niñera, le dan un 1099, entonces usted puede deducir ahí. En primer lugar, va a tener que poner en el anexo C de su declaración de impuestos, ahí sus ingresos. Y luego, ¿cuáles son sus egresos? El primerito que hemos hablado es que es el automóvil. Usted se va de su casa y va a cuidar a los niños. Entonces, tome eso como una deducción. Y para el 2017, usted puede deducir puede deducir 53.5 centavos por cada milla. Para el 2018, o sea, para este año, hasta eso incrementó 54.5 centavos.
¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué bueno! Y allí terminamos, Carlos. Gracias por todas las respuestas. Si alguien quiere hacer cita con usted en su oficina, ¿cuál es el número?
713-777-2223.
Y aquí le invitamos para que nos acompañe mañana con otro tema vital aquí en Radio Amistad. Esperamos de que usted sea un fiel oyente de Radio Amistad y nos haga saber sus comentarios, sus sugerencias, ya sea por Facebook o escribiéndonos su cartita. Hasta mañana entonces, que Dios le bendiga muy ricamente.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.